juntos. Que ojito al mediocampo. A Kimmich, a Wirtz y a Musiala, si ponen ese mediocampo, es una maravilla. Y luego el jugador que también ha llevado, que puede debutar, es Behrens, el delantero centro del Unión Berlín, que es un delantero grandote, de cabeza va muy bien, es el mejor cabeceador que tiene el fútbol alemán, y está llevando más delanteros. Lleva a Füllkrug, a Thomas Müller, que sigue la selección tras 123 partidos internacionales, y a Behrens, que seguramente debutaría.
Hombre, lo bueno es que está clasificada.
Sí, claro.
De facto,
sí.
Porque organizan la Eurocopa, pero vamos.
Claro, claro. Sí, no, pero fíjate para Nagelsmann, ¿eh? Porque Alemania, sí, que siempre tiene que ser una gran favorita, tal, sí, y como está, Alemania ha quedado fuera en los dos últimos mundiales en la primera fase.
Es increíble.
O sea, está
que pensábamos,
ha tocado fondo.
Pensábamos, ¿eh?, que Alemania con la camiseta ya llegaba a cuartos mínimo en cualquier,
nada,
competición.
Eso ya,
y eso ya ha pasado mejor.
Eso ya se acabó. Así, sí, que organizar la Eurocopa con tal y como está la selección para Nagelsmann es, bueno, es como se suele decir, ¿no? Es, ¿cómo es eso de...? Enfermería o puerta grande, ¿no?
Sí,
pues
sí,
eso es.
Pues eso puede ser para Nagelsmann. Maldini, ha sido un placer, ¿eh? Gracias.
Lo mismo digo, un abrazo,
gracias,
cracks.
Un abrazo.
Chao, chao, chao.
1:31, cerramos el partidazo.
Con Crea tu apuesta de Codere, puedes apostar a diferentes resultados en el mismo partido para tener la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Porque en Codere tienes más de lo que esperas. Como el Newcastle, que este año le tocó en el grupo de Champions el PSG, el Dortmund y el Milan. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere. Más de lo que esperas.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, porque ahora llega el pulpo. El pulpo que... ¿Qué tal estás, Pulpo?
Estoy bastante bien. Después, sí, del partidazo viene el temazo de poniendo las calles, claro.
¿Y con qué abres hoy?
Pues fíjate, Juanma, tú cuando eras joven, ¿sacrificaste tu ocio, incluso tiempo de estar con la familia, para poder llegar a ser lo que eres hoy, a día de hoy?
Claro, claro,
sí,
claro.
¿Verdad?
Sí, sí, mucho.
Pues vamos a hablar del comportamiento de esta generación de jóvenes que sacrifican muy poco para, bueno, ellos prefieren más el ocio. Y en contra de lo que las empresas les están ofreciendo a día de hoy. Es súper curioso. Voy a dar un dato que la gente va a alucinar. En cuanto tú termines el programa, nosotros arrancamos a poner las calles.
Vale, perfecto. Un abrazo.
Daditas.
Adiós. Señoras, señores, lo dicho, mañana nos encontramos en la radio a partir de las 11:30. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y estar escuchado. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio a esta hora. Fíjate, si eres valiente y no tienes nada mejor que hacer, yo te invito a que te quedes, porque en este programa de radio lo primero que hacemos es reconocer que no tocamos la política, que unimos el partidazo con Carlos Herrera y que hasta entonces, a eso de las 6:50 de la mañana, tenemos un montón de cosas de las que hablar, de las que sentirnos francamente a gusto aquí en la cadena COPE. Estamos comenzando el miércoles, dejando atrás todo lo que nos dejó la jornada de ayer, un día en el que, bueno, pues seguimos como espectadores de la escalada de violencia en Oriente Próximo. Israel resulta que ha anunciado que prepara una inminente operación terrestre en Gaza. En España, por ejemplo, entre tanto también nos sorprenden las declaraciones del rapero Hassel, que ya sabes que está cumpliendo condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, y que ha exigido que se le incluya en la futura ley de amnistía. Bueno, yo no sé si serás también uno de los afectados por el ciberataque que ha sufrido Air Europa. El hackeo sufrido por la compañía aérea está afectando a los datos de las tarjetas de sus clientes. Pero claro, todo esto fue noticia de ayer martes. Nosotros aquí seguimos adelante y hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores de calles. Vosotros sois ponedores, si tú me estás escuchando es porque eres un ponedor. Pero claro, ¿de qué generación eres tú en concreto? ¿De los baby boomers? ¿De los nacidos entre 1949 y 1968? ¿O eres quizás de la generación X? ¿O quizás eres un millennial? Bueno, pues hoy os vamos a hablar de la penúltima de las generaciones, de la generación Z, o lo que es lo mismo, los nacidos entre mediados de los 90 y el 2010. Año arriba, año abajo. Y es que según el informe de Work Monitor, una de las empresas de trabajo temporal más importantes del país, resulta que la mitad de los jóvenes españoles solo aceptaría un trabajo si tuviera una jornada flexible. Y claro, hay otro dato que me deja bastante expectante, y es que el número de jóvenes que quieren pasar menos horas en la oficina, que a pesar de que ganen menos dinero, han aumentado hasta un 70% en lo que llevamos de año. Esto es verdad que a muchos, bueno, pues puede ser que os esté extrañando en este momento, o que choque con vuestra forma de vida o con vuestros valores, pero ¿os habéis parado alguna vez a escuchar a alguno de esos jóvenes? Nosotros sí lo hemos hecho, y lo vamos a compartir contigo en esta madrugada de radio, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando, bueno, pues hablemos de aspiraciones, si los jóvenes de ahora son como lo eran los de hace 30 años. Has escuchado a Juanma Castaño hace dos minutos. Él sacrificó muchas cosas para, bueno, pues dedicarse a lo que se dedica y al nivel en el que está Juanma Castaño en este momento. Bueno, pues nosotros también hemos escuchado a la gente que está en la calle, a la gente que está buscando una opción de trabajo que sea, pues, potente y contundente y duradera. Hemos hablado, por ejemplo, con Paula y con Javier. Paula tiene 22 años. Ella estudia ingeniería en materiales.
Evidentemente de mi campo, para algo lo he estudiado, pero que tenga cierta flexibilidad para poder vivir mi vida. O sea, yo no quiero vivir para trabajar, quiero trabajar para vivir.
Javier, por ejemplo, tiene 26 años y trabaja como realizador audiovisual.
Se acabó de hacer hace poco unos 3 años aproximadamente ahí en la empresa, sí. Tiene sus pros y sus contras, la verdad. No me puedo quejar de mi trabajo, pero sí que me gustaría que algunas condiciones fuesen diferentes, claro.
Bueno, pues a los jóvenes de la generación Z no les gustan las reglas del juego laboral y quieren cambiarlas, ¿verdad, Bea? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues así es, eso de estar calentando la silla no va para nada con ellos y prefieren planteamientos laborales como el teletrabajo. Así nos lo contaban Paula y Javier.
El poder trabajar en remoto está muy bien, a lo mejor no todos los días de la semana, pero que algún día de semana te puedas quedar en tu casa, porque al final, o sea, para mí la vida es trabajar por objetivos. Y si yo tardo en cumplir un objetivo 2 horas y uno tarda 3, o sea, no es, para mí no es tan importante las horas que tardes en hacer el objetivo, sino que lo hagas. Entonces estar en una oficina a lo mejor 8 horas, cuando yo estoy trabajando 3, no le veo sentido.
Sí, yo estoy de acuerdo en el punto de la flexibilidad, pero para mí es fundamental el combinar mi hobby, mi ocio y mi disfrute personal con el propio ámbito laboral, ¿no? O sea, para mí un win total es que disfrute trabajando y, por tanto, me guste dedicar esas horas ahí y que sea una decisión más que una necesidad, ¿no? Convertirlo en decisión.
Está claro que lo que quieren es ese teletrabajo, que quieren flexibilidad y quieren además un buen sueldo. Y bueno, oye, tiene sus razones de peso. Y atención, porque tienen muy claro lo que no quieren en el ámbito laboral.
No quiero separar mi vida personal y, digamos, disociarme y entrar en modo trabajador, no ser yo mismo y pasar 8 horas de cada día, de lunes a viernes, encerrado en un sitio en el que no quiero estar y no disfrute mi trabajo, porque siento que pierdo el 70% de mi tiempo.
No les falta razón, las cosas como son, no son ideas descabelladas sus demandas laborales. Es más, yo diría que los que tenemos unos añitos deberíamos aprender de algunas cosas de esta generación Z. Escucha lo que Paula tiene que decirnos a un trabajador de nuestra generación.
Deberían quizá aplicarse un poco más nuestra visión de aprovecha, haz, sal. Más que estar encerrados cumpliendo unos objetivos que te está imponiendo al final alguien a quien no le importa, porque a tu jefe no le importas. O sea, estás dándolo todo por una empresa que, si viene algo mejor, te va a echar. Entonces, quizás mejor aprovechar un poco en desarrollar tu vida.
Vaya reflexión acabamos de escuchar. Cuidado ahí, cuidado ahí. Resulta que esta generación está creciendo en un escenario muy diferente al nuestro. Los jóvenes de hoy en día están asistiendo a las primeras consecuencias del cambio climático. En su mundo todo pasa por una pantalla. Han convivido con 2 crisis económicas, han asistido al comienzo de una guerra en Europa y han sido confinados por culpa de una pandemia. Claro, este último caso, el del COVID, es algo que les ha dejado marcados.
Nos abrió un poco las puertas a decir, vale, en todo momento esto puede irse al garete, puede cambiar, puede moverse, no va a ser siempre la vida tal y como la hemos conocido. Entonces, yo creo que de alguna forma esto ha cambiado un poco la mentalidad para pensar que, como todo puede cambiar, a lo mejor podemos empezar a emprender ese cambio nosotros desde nuestras propias decisiones y asumir que, de alguna forma, estar preparados a que eso pueda darse, ¿no? A ese cambio.
Paula está de acuerdo con Javier, cree que son de alguna forma hijos de una pandemia. Ella achaca al tiempo que le robaron esa necesidad que tiene ahora de disfrutar de él al máximo.
Yo creo que tenemos a lo mejor una necesidad que es un poco excesiva de aprovechar, de correr, de hacer mil cosas, de disfrutar, y por eso quizás tenemos menos prioridad a estar 8 horas en una oficina y estar cobrando 3.000 euros y preferimos, hola, buenas, quiero tener tiempo para irme a tomarme una cerveza con mis amigos.
Claro, es que antes nos decían, estudia, termina la carrera, consigue un trabajo y ten una familia, forma una familia. Son valores que a los jóvenes de la generación Z, pues les suena a chino. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar de nuevo a Paula y también a Javier.
De prácticas en la empresa hablaba pues con los ingenieros así más mayores que tienen 60 para arriba y tú decías, pues la chica que estaba conmigo, no quiero tener hijos. ¿Pero cómo no vas a querer tener hijos? No, pues hay gente que no quiere y ya está.
Yo sí creo que también todos estos cambios son una consecuencia, ¿no? Nosotros se nos vende un cuento de cómo son las cosas en muchos sentidos, se emprende ese camino asegurándote algo porque en base a tu esfuerzo y luego te das cuenta de que la realidad cambia y de que nadie realmente tiene ni idea de cómo van a ser las cosas. Entonces, claro, la FP es una nueva decisión de los chavalitos que salen de... No, la FP es una decisión, pero viene también de unas condiciones laborales que no existen, que no están asociadas a la universidad y que, bueno, pues que se ve como un nuevo planteamiento con más posibilidades y con más salidas el FP, ¿no?
Como acabamos de escuchar, tener una familia no está entre las prioridades de los jóvenes que tienen ahora entre 15 y 30 años. Y en muchos casos, como nos ha contado Paula y Javier, no se dejan guiar por la opinión de su propia familia.
Tendría en cuenta a nivel experiencia de vida, a nivel economía, porque evidentemente saben más que yo, pero a nivel específico de un trabajo, mi familia, ninguno son ingenieros. Entonces, si yo sé que me va a gustar más una cosa que otra, me voy a fiar más de mí que de alguien que no lo sabe.
Yo la he tenido siempre, además siempre he sido muy de obedecer a las generaciones anteriores a mí, porque creo que han recorrido mucho más, pero empiezo a entrar ya en discordia con mis padres.
Claro, lo que sí que les molesta a la llamada generación Z es que los tachen de vagos.
Del lugar del que hemos partido nos lo han dado ellos. Y nosotros hemos partido, ¿verdad? No es nuestra culpa, pero hemos partido, y hablo en general de esa etapa de España, en el contexto en el que crecimos, pues igual un poco de mayor abundancia de la que era su infancia, con al menos sin faltarnos lo esencial, ¿no? Y cuando una persona a nuestra edad, entre los 20, los primeros 20, digamos que siempre ha tenido cubiertas las primeras necesidades, empieza a plantearse pues otros objetivos. Entonces, nosotros estamos con unos objetivos y un planteamiento que ya de base es diferente. La base, de dónde estamos nosotros construidos es diferente. Entonces, es nuestra culpa, no, es nuestra condición, es lo que tenemos. Y a partir de ahí construimos. Entonces, criticarlo desde una base diferente es muy complejo. Hay que trabajar mucho la empatía, la comprensión y sobre todo la escucha.
Pues según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 7,8 millones de jóvenes de la generación Z, de entre 15 y 29 años. De ellos, el 46% trabaja y el 44,6% estudia. La mala fama se la ha dado el colectivo de los llamados ninis. En 2022, el porcentaje de jóvenes que ni trabajaba ni estudiaba se situó en el 9,3%, un punto más que antes de la pandemia. A estos chicos, sin oficio ni beneficio, les enviaba un mensaje demoledor un chaval de su misma generación, de la generación Z.
Vamos a ver, chavales, yo tengo una pregunta muy seria. Si tú vienes de una buena familia, bueno, que tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, tu chándal, no sé qué, tus mierdas, no te falta de nada, ¿por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres, que yo sí se trabajan de verdad, en porro, en beber, en fiestas, en mierdas? ¿Por qué si no te falta de nada, como si fuera de barrio, primo, que no sé qué, que no sé cuántas? Hermano, no vayas de lo que no eres, porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad.
Acabas de escuchar a David. David es un joven de 22 años que es de Madrid, y este vídeo, que ha sacudido la conciencia de padres e hijos, lleva millones y millones y millones de visualizaciones en su perfil de TikTok, nano.jr10. Y es que este chaval, que se identifica como un chico de barrio, tiene dos trabajos. Es repartidor en Amazon y también es camarero en el Vips. Trabaja unas 13 horas al día y lo hace porque tiene que ayudar a su familia.
Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos, matándome a trabajar, ¿para qué? Porque, por ejemplo, otro día le faltan unas zapatillas a mi hermana, pum, fui y se las compré. En casa falta aceite, compro una botella grande de aceite.
Claro, es que estamos hablando de estos jóvenes a los que hemos escuchado que son la cara y la cruz de la generación Z. Vamos a saber qué más cosas nos ofrecen ellos. Y vamos a hacerlo además con la ayuda de un sociólogo, que es Jorge Galindo, y que está a la 1:44, 12:44 en Canarias, poniendo las calles con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Nos ha llamado mucho la atención las ideas tan claras que tienen sobre los empleos que quieren y los que no quieren. ¿Qué está cambiando con las nuevas generaciones en materia laboral, Jorge?
Yo creo que en realidad cada nueva generación aspira a disponer un poco más de autonomía y capacidad de decisión, ¿vale? Para hacer con su tiempo lo que le dé la gana con respecto al anterior. Yo creo que esto es una constante, en realidad, una constante que se repite generación tras generación. Y no falta que, por supuesto, la generación anterior siempre nos sorprende, por contraste, que la siguiente pide un poco más que la anterior, ¿sí? Y en este caso, la regularidad es el cambio, por así decirlo, ¿sí? Y pues la generación Z, yo soy del anterior, yo soy millennial, pues también está poniendo, digamos, esa distancia o ese marco diferencial que yo creo que, como digo, cabía esperar. Vamos, yo recuerdo que de mí, cuando yo tenía 25 años, ahora tengo 38, decían un poco lo mismo y de nuestra generación. Pero de nuevo, la verdad es que es un poco una regularidad. Y más que ponerlo en términos de disponer de más tiempo libre o trabajar menos, yo creo que la clave es disponer de más grados de autonomía y más grados de libertad para poder organizar el tiempo y la vida como una quiera.
Jorge, permíteme que salude a un ponedor que está disfrutando mucho con el tema que estamos tocando hoy. Se llama José María Herraiz Ruiz. A ti, José María, te mando un abrazo y las gracias. Vamos a prestar atención a esto porque, Jorge, hablaba yo antes de un dato que lo pronunciaba aquí en COPE, de que los ninis pues han aumentado hasta el 9,3%. Te pregunto, ¿los jóvenes de la generación Z son vagos o son emocionalmente más inteligentes que nosotros?
Hay una frase que voy a citar primero y luego voy a decir quién es el autor, que dice algo así como, los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor, han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. Y después otra persona abundaba sobre esto, ¿qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres. El segundo es Platón y el primero es Aristóteles. O sea, llevamos hablando en estos términos de los jóvenes de la generación siguiente desde hace más de 2000 años, en realidad. Yo creo que es, de nuevo, algo relativamente inevitable. Y parte del marcar distancia con la generación anterior, sí, está, por supuesto, en hacer algo distinto a lo que se espera de ellos y de ellas. Y es totalmente normal. Y claro, cuando uno tiene 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 años, algo que está marcando ese momento es la entrada al mercado laboral, sin duda alguna, y la entrada, digamos, en la vida adulta, en todas sus dimensiones. Entonces, por supuesto que una parte de ese marcar distancia y marcar diferencia va a ser siempre, digamos, ese contraste. De nuevo, es algo que se decía hace 2000 años, pero también me lo decían a mí hace 10, 12 años. Yeah. Yo no creo que las nuevas generaciones, no disponemos tampoco de unos datos en encuestas o incluso en horas trabajadas que permitan decir, así como muy claramente, no, es que esta generación trabaja menos o está menos dispuesta a trabajar. En términos de tiempo, de verdad, para nada, para nada. Lo que sí creo es que en la actitud vamos a tener siempre, y una vez más, ese contraste. Además, digamos que ahora hay un factor diferencial que probablemente se ha agrandado con la pandemia y especialmente para, digamos, personas que trabajan en sectores en los cuales el teletrabajo es posible, ¿sí? La flexibilidad es más factible. Bueno, esos son grados de libertad añadidos. Sí. Y pueden ser interpretados como, oye, que quieren trabajar menos. O tienen menos compromiso con un proyecto laboral determinado, con un proyecto empresarial determinado, pero pues no, simplemente quizás es que se quiere aprovechar esta nueva herramienta, este nuevo espacio que existe para poder trabajar de manera a distancia, precisamente para ganar grados de libertad y autonomía. Y yo creo que eso, quizás, por el cambio tecnológico, sí que es posiblemente o probablemente un rasgo diferencial de la generación siguiente a la mía, la generación Z.
Jorge, si te acuerdas, la joven que, bueno, con la que hemos hablado hace nada, Paula se llama, la joven de 22 años que está estudiando una ingeniería, nos recomendaba a los trabajadores de otras generaciones anteriores pues que pensásemos más en nosotros mismos y menos en la empresa. Jorge, ¿qué piensas de esta frase? Pensar menos en la empresa, ¿deberíamos aprender de ellos o qué?
Bueno, en realidad, aquí yo creo que hay un poco de un sesgo de los que trabajamos en profesiones vocacionales. Yo, por ejemplo, tengo muchísima suerte de, estadísticamente hablando, además, de dedicarme a aquello que estudié y de tener el trabajo un poco de mis sueños, ¿sí? Claro. Pero la mayoría de la gente ahora o hace una generación o hace dos, no es así. Se trabaja para vivir, no vive para trabajar. Yo creo que ahí caemos un poco en un sesgo que tiene más que ver con pues con quienes, digamos, tenemos una voz pública y pensamos que todo el mundo está tan implicado en su trabajo como nosotros, pero en realidad no. En realidad, la gente de mi generación, la gente de la generación de mis padres, la mayoría de gente que tengo a mi alrededor, que no trabaja lo mismo que trabajo yo, trabaja para vivir. Y esto va a seguir pasando con la generación siguiente. Yo creo que hay más un sesgo de clase que de generación.
Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Jorge. Es la 1:50, las 12:50 en Canarias. Este programa de radio tiene la costumbre de mencionar a los seguidores de Facebook que se van apuntando en tiempo real. Elena Ruz lo acaba de hacer, yo a Elena le doy las gracias y la bienvenida. Antonio también Martínez, Amparo Marfil y Elisa Castillo. Es decir, si tú te sumas a nuestro facebook.com/poniendolascalles, te damos la bienvenida y las gracias por formar parte de nuestra familia de facebook.com/poniendolascalles. Y es una manera de demostrar, uno, que estamos en directo y que integramos a la gente que nos está escuchando. Al igual que la gente que está trabajando o que está intentando dormir o escuchando la radio tranquilamente en casa. Pero te decía, Jorge, que vamos a dejar de lado un momento el mercado laboral y me apetece mucho que abramos más el foco para saber, por ejemplo, cómo son estos jóvenes. ¿Qué características diarias podríamos decir que son las que definen a la generación Z?
No parece sencillo. Yo, si me tengo que atrever a hacer algún tipo de caracterización, ¿sí?, destacar dos o tres rasgos, yo empezaría con dos. Uno, digamos, el impacto de la tecnología. Uh-huh. Mi generación, yo empecé a ser nativo digital a mitad de la preadolescencia. La siguiente generación ya es 100% nativa digital y eso se nota, por supuesto, en el consumo de información, claro, y también en las maneras de organizar su tiempo con respecto al trabajo y con respecto al ocio. ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, dicotomías del estilo teletrabajo, trabajo presencial, para ciertos sectores van a empezar a difuminarse, tendremos más trabajo híbrido con estas nuevas generaciones y más demanda de ese tipo de trabajo, o dicotomías como ocio delante de pantallas pasivo y ocio activo fuera de pantallas también van a desaparecer. Hay mucho más ocio activo en frente de pantallas, y una cosa mucho más híbrida, por así decirlo. Esto es un rasgo diferencial para mí, y el otro rasgo probablemente diferencial es un cambio de valores, que de nuevo se produce con cada generación respecto a la anterior y con esta no va a ser una excepción. Por lo que estamos viendo, de nuevo con esta generación, como pasó con las anteriores durante el siglo XX, hacia valores de un perfil un poco más respetuosos con la libertad de los demás, ¿vale? ¿En qué se concretará eso? Está por ver. Como digo, es una generación que está consolidando su adultez. Pero yo creo que en ese respeto a la autonomía y la libertad de cada uno y en ese impacto de totalmente ya permeante de las nuevas tecnologías es donde van a estar los dos rasgos diferenciales.
Uh-huh. Qué interesante, por favor. Claro, hablabas antes de la pandemia. Jorge, me llama mucho la atención. ¿Tú crees que a los jóvenes de la generación Z les ha afectado más que a nosotros o qué está pasando?
Cuando hablo de la pandemia con, digamos, mis amigos o allegados que tienen de mi edad para arriba, sí, que tienen más de 35 años, por así decirlo, hasta cualquier edad, es como si la tenemos como un recuerdo, sí, como un recuerdo muy marcado, muy claro, muy nítido para algunas personas por razones obvias traumático, pero como un recuerdo. Sin embargo, cuando tengo esta misma conversación o cuando vemos de una manera un poco más sistemática, analítica, cómo se relacionan con la pandemia las generaciones posteriores, la gente más joven, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque le ha marcado el inicio de la vida adulta. O sea, imaginemos, por ejemplo, ser una persona de 16, 17, 18, 19 años que está o bien en el instituto o bien en la universidad, en los años en los cuales la relación con el grupo de pares es fundamental para consolidarse, digamos, individualmente, pero también socialmente, que de repente eso se le interrumpe por completo.
Por completo.
Y además sin posibilidad de respuesta al respecto, porque venía totalmente dictado por la situación. Sin duda alguna, eso debe impactar en el sistema de valores y en las consideraciones de lo que uno va a hacer a posteriori, aparte de otros problemas e impactos posibles en salud mental que creo que todavía no hemos acabado de ver. Sí. Pero sin duda alguna, la pandemia, si ha afectado a alguien, va a ser a esas generaciones que la han sufrido, digamos, entre los 15 y los 20 y los 20 y pocos años. Y yo creo que lo vamos a ver en el conforme vayamos viendo cómo esta generación entra y consolida su vida adulta, cómo va a haber un cierto diferencial en algunas cosas, por ejemplo, en la voluntad del trabajo híbrido o en otras cuestiones, precisamente por el hecho de haber sufrido este impacto en esos años.
¿Dirías entonces que esa formación de valores que se ha visto trastocada en estos jóvenes por la pandemia justifica, no sé, las críticas que reciben muchas veces estos chavales, tipo, es que lo tienen todo y no valoran nada, son unos caprichosos, no saben lo que quieren? Claro, es que estas son las cosas que se comentan entre familias, entre amigos y cuando nos juntamos los padres con los padres de otros chavales.
Eso es una constante histórica. Criticar a la generación siguiente porque hay un desapego a los valores de la generación anterior es algo que lleva pasando, vamos, o sea, desde siempre, y es relativamente inevitable porque en realidad con cada nueva generación hay una modificación en la escala de valores, en una dirección o en la otra. Y pues a ninguno de nosotros nos gusta que nos cuestionen nuestra escala de valores porque resulta muy costoso cognitiva y emocionalmente pensar que uno está equivocado toda su vida, aunque sean un poquito, en dos o tres cosas, ¿sí? Así que, por supuesto que vamos a apelar a la falta de respeto, a la incomprensión y a tratar de mantener eso que no queremos perder. Como digo, es natural. Y además, no solo esto, digamos, el efecto, lo que llamamos los sociólogos, el efecto cohorte, ¿sí? Que es el efecto de una generación a otra, de una cohorte a otra. Pero luego está el efecto edad, también, que se desvanece con el tiempo, por cuestiones vitales también. No es lo mismo una persona cuando tiene 18, 20, 21 años, que está en un momento de exploración, de descubrimiento personal, social, de identidad, de absolutamente todo. Para eso es ese momento, de hecho, en el cual el cuestionamiento y la inconstancia es más probable, por el propio contexto, que esa misma persona con 35 años, una familia, un hogar y un trabajo al que ir todos los días, en el cual pues el rango de libertad razonablemente y normalmente pues se le reduce.
Claro. Jorge, están entrando un montón de seguidores nuevos a nuestro Facebook, que luego voy a mencionar. Muchos de ellos seguro que son padres y madres. ¿Qué les dirías a ellos y también a los educadores de la generación Z?
Pues la verdad, lo único que les puedo decir es que confíen.
Qué bueno.
Que
qué
confíen bueno. Y, qué que, bueno. Y que suelten y que recuerden un poco cómo se relacionaban ellos con sus propios padres y educadores y madres y educadoras. Yo creo que eso es lo más razonable. Al fin y al cabo, es inevitable sentir una distancia con la generación siguiente. Vamos, eso está sano y natural, porque si no, la sociedad no cambiaría. Confiar en algo que suena desconocido, que suena raro, cuya escala de valores parece que está cambiando, es complicado, yo lo entiendo, es complicado para cualquiera. Porque al fin y al cabo lo están cuestionando explícita o implícitamente la escala de valores en la que uno ha crecido. Pero hay que confiar en el cambio, porque si no confiamos, entonces no cambiamos como sociedad y no avanzamos.
Uh-huh. Y Jorge, ¿qué le dirías a la generación Z? ¿Que tengan paciencia con sus padres o cómo lo hacemos?
Que paciencia con sus padres, con sus hermanos mayores, con sus primos mayores, como yo, que sí. Ay. Que paciencia con nosotros y que nos aguanten las batallitas y que todas son por su bien, aunque no lo parezca.
Qué gozada. Me quedan 50 segundos, un minuto aproximadamente. Hemos hablado largo y tendido sobre la generación Z, pero ahora me acaba de entrar la duda, Jorge. ¿Hay ya nombre para la generación que viene después o no existe todavía?
Pues a mí no me ha llegado el memo del nombre de la nueva generación. Creo que en algún momento lo vi por ahí, pero no he sido capaz de retenerlo. De hecho, con la generación Z nos costó un poco, todavía no sabemos si es Z o es Centennial, tenemos dos o tres nombres por ahí flotando. Esto de etiquetar y nombrar generaciones es algo que digamos, lleva un tiempo de consolidarse, porque además también depende mucho de cómo estas generaciones entran al debate público y empiezan a consumir información sobre sí mismas. Claro. Dicho de otra manera, nos interesa etiquetar a las generaciones cuando van a verse en el espejo del debate público, no antes. Uh-huh. Entonces, si hay un nombre de la siguiente generación, claro, o varios, a mí no me constan todavía, pero sin duda alguna llegará.
Qué gozada, Jorge Galindo. Ha sido un placer conocerte, analista y sociólogo. Muchas gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor a través de los jóvenes eso de la generación Z, y te deseo que tengas una muy buena noche, hermano. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Seguimos poniendo calles. Somos el programa que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. No tocamos la política y, oye, si vas a tener, no sé, algún inconveniente para dormir, enciéndete la radio, manténla encendida, porque te aseguro que vas a estar muy a gusto. Gracias por estar en COPE. What a good place to be. Don't believe that. Just speak a different language and it's never something we are again. Don't believe that. Oh no. Cause it's never something we are again. No, oh, oh, oh. It's another night up with a boss. Following in footsteps overgrown by mass. And he tells me good women born trees. And if you catch them
Take all your clothes up and back to the kitchen sink.